El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches. No,
¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición, a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más importante en habla hispana, en habla inglesa y en la que usted escoja. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra y al podcast como arroba Laya Podcast. También en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade y nos pueden encontrar como audio de libertarios.info, donde sea que usted consiga sus podcasts. Conmigo están
Hugo González, rey de los anarquistas en los Países Bajos.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
Arroba Ugón, sí, Eric, arroba Eric Araujo M, ¿verdad, Eric?
Sí, sí.
Sí, perdón, se me había ido, entonces tenía que decirlo por ambos.
Bueno, es el segundo episodio desde tu reincorporación a Laya, Hugo, y nos da mucho gusto tenerte por aquí de nuevo.
Sí, claro.
Fueron días duros en los
fueron
que...
Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman un grupo de cinco días? No sé. ¿Un lustro de días?
Un padalustro.
Un padalustro de un padalustro sabático, digamos. Si usted tiene duda de qué significa la palabra padalustro, solo pregúnteselo al aire, ahí donde quiera que esté, pregúntelo en voz alta y el universo le contestará.
Ah, pues el día de hoy tenemos varias cosas que discutir. Obviamente estamos ante una gran crisis ambiental en la Ciudad de México. Estamos ante una gran crisis ambiental mundial. Y Hugo, Eric, si no detenemos esta masacre, el mundo no existirá en 12 años. Y esto viene diciéndolo algo hace 30 años.
Exacto. O como dicen los clásicos, el ambiente es cagada.
Voy a empezar con...
Dale, Eric.
Voy a empezar con unas discusiones, unos insights o unas ideas de Hugo y mías. Particularmente la que le escuché a Hugo hace ya un buen rato fue la de el problema no lo tiene el planeta, el problema lo tenemos nosotros.
Correcto, el planeta es una mía, bola de piedra que le vale verga.
Ajá, y una mía que era güey, el planeta aguanta hasta cometas, no mames.
Correcto. O sea, el problema, y desarrollando lo que estás diciendo, el problema lo tiene la raza humana. El problema lo tiene nuestra especie. Que es, fíjate que es bueno, aquí vamos, un rato retomamos el problema de soberbia al mismo tiempo que pretende ser humildad, de que realmente el antropoceno no existe. O sea, digo, sí estamos cambiando la Tierra, pero no es como que no somos tan poderosos y tan importantes como a veces nos queremos hacer, nos queremos imaginar, y al mismo tiempo somos lo mejor del mundo, y ahí hay una aparente contradicción, pero bueno, sí, todas las discusiones que estamos teniendo son discusiones en torno a los seres humanos y a lo que los seres humanos queremos, o a lo que los seres humanos nos da miedo, ¿no?
Quiero también avanzar un poquito acerca de eso, porque esto de los ambientalistas, cómo me retecaga.
Saludos a Cuadri.
Ah, sí, saludos a Cuadri y una mentada por ahí.
Espera, no puedes estar aquí destruyendo la carrera de alguien, Eric.
No, pero es que esa carrera ya la destruyeron ustedes.
Ah, cierto, la destruyó Hugo.
Acuérdate que un principio de Laya es las carreras no se destruyen dos veces.
Es cierto. una carrera una vez destruida no puede...
Reconstruirse.
No te pueden destruir la carrera dos veces. Bueno, Yo lo que me pongo a ver así de bote pronto es que este discurso ambientalista, que es como muy positivo, pega mucho en los clasemedieros. O sea, porque es como políticamente correcto, porque, o sea, te da la idea de que vas a hacer algo, es como una onda así con del mundo y tal madre. Pero básicamente no pide no van apuntadas sus acciones a mover poquito cómo está el sistema establecido. O sea, más bien lo acelera. Quieren más lana, quieren más proyectos, quieren más programas, sacarte más feria, prohibir más cosas. Es básicamente lo mismo de siempre.
Yo quiero a lo mejor aventurar una especulación de por qué le pega tanto a los clasemedieros. Y creo que aquí hay un tema de transformación y consumo. Porque el discurso ambientalista básicamente es un discurso para que tratas de sentirte culpable por consumir, ¿no? Y a veces utilizo el hashtag orgullo heterótrofo, porque definitivamente nosotros no podemos producir nuestro alimento de materia inorgánica. Algo tenemos que matar para poder sobrevivir. Pero bueno, el tema aquí con la gente clase mediera, entre otras cosas, es la gente que mayormente recibe un salario. O sea, tiene un ingreso sencillo de determinar porque es un salario. Y de ahí tiene un montón de egresos, que es su consumo. Cuando ves el mundo así, pues sí, claro, es que se entiende que lo que tienes que hacer es reducir tu consumo, porque, por ejemplo, entre otras cosas, no ves el impacto ambiental de lo que ganas, solamente de lo que estás gastando. Pero tienes una visión de la economía, pues básicamente como si te estuvieran dando tu domingo y tú lo estuvieras gastando en tus cositas, comiendo y usando o no el coche, etcétera, ¿no? Pero rara vez los clasemedieros se ponen a pensar en su trabajo, su empleo, qué impacto tiene, ¿no? Porque ven el mundo de esta forma tan simplona de mi papá me da dinero y yo lo gasto en cosas. No sé si estén de acuerdo conmigo.
Sí.
O sea, no ven la revolución de la economía en el sentido mecánico, pues. Las vueltas que da la generación, la producción y el consumo, pues. Ven todo desde la óptica simplona de consume menos porque le daña al planeta.
Otra cosa que también quería retomar es un tweet que aventé hace poquito, que estuvieron ahí los de México Libertario, lo copiaron y lo tuitearon ellos, en donde decía que primero que el Estado, o sea, por ejemplo, Hugo, Pepe y yo no podemos hacer un negocio aquí de colecta de basura.
Exacto.
O sea, no podemos, y sí quiero, digamos, sí quiero, no puedo. Pero es que voy a ayudar al planeta. No, güey, es que ahí ya no. No, no se puede, porque eso lo tiene que hacer el Estado. Ok, güey, lo vas a hacer tú, sí. Y este cagadero, es culpa de ustedes.
Sí, sí, sí.
No, güey. Es como la educación. Si es un cagadero, somos el último lugar. Es que, ¿de quién es la culpa? No, pues es que, pues quién sabe. O sea, no mames.
De los papás.
Sí, no, o sea, es que lo que pasa es que es tan evidente eso que me cuesta trabajo de pronto cómo se les esconden, como que se pierden en el discurso y no se dan cuenta de esas cosas que son tan básicas. O sea, pues dejen a la gente que haga su negocio, ¿no? Y que si quiere procesar basura que lo haga y cualquier cosa que pueda hacer, que la pueda proveer el mercado. Porque sí puede, pero no dejan.
Aquí hay una cosa que es el síndrome Thanos, ¿no? O sea, hay una especie de comodín que puede tener el Estado para hacer las cosas sin caer en pecado. O sea, alguien lo tiene que hacer. Entonces, a ese alguien se le da un salvoconducto para que pueda determinar todo eso. Y si él mismo contamina, no hay problema, ¿ves? Hay una impunidad ahí inherente con la gente, porque tienen esta idea simplona de alguien tiene que determinar que los demás no consuman, aunque ese alguien consuma un chingo, pero alguien lo tiene que hacer. No sé, a ti te cagan los ambientalistas, Pepe, como nos cagan a nosotros, porque no te veo tan indignado como nosotros.
O sea, es que el ambientalismo en general, uno, o sea, asumo de entrada que la gente que es ambientalista está bien pendeja de entrada, entonces no es algo que me ocupe mucho en discutir con ellos. Al final creo que que vamos, sus propios argumentos son bastante absurdos, pero si quisiera hablar de algo, hablaría de la cosa tan ridícula que traen ahorita con la niña esa autista de Suecia, ¿es?
Creo que sí, es holandesa, sueca, creo que es sueca.
Es de algún país donde la gente es de ese color.
Y blanca.
Y donde la gente es blanca y rubia. Y se me hace ridículo porque en realidad lo que esta niña dice no son cosas muy inteligentes que digamos, pero como siempre a la gente le encanta tener niños diciendo, vendiendo ideología, como ponías hace rato en uno de tus tweets. Y la gente lo compra y a la gente primero se le hace como medio cute el asunto, así como, oh, vean, esta niña quiere salvar al planeta. Y en particular a mí me tocó esa generación de los, les apodo ecoloquites, o sea, con los niños mendigo y todo esto que de pronto era como, oh, sí, los niños van a salvar la ecología porque esta generación...
Ellos sí tienen conciencia.
O sea, antes de que nos llamaran millennials era como estos niños después de la X ya no son, ya no están en el no conformismo de la generación anterior, sino que estos le van a echar muchas ganas para salvar al medio ambiente y era todo el medio ambiente y ciérrale al agua y entonces fue algo, esta cuestión con la que pues de pronto sí, ok, parece súper cute que los niños quieran salvar al ambiente, pero si yo recuerdo las cosas que... Había una caricatura australiana en aquel entonces, se llamaba Widget, que era un extraterrestre, y el Capitán Planeta, pero vamos con Widget, que era un extraterrestre morado que se transformaba en animales y que tenía este mensaje de no no contamines, recicla, reutiliza y reusa, ¿o cómo es?
Respeta, repite y rechinga en el dominio.
Es reusar,
reusar, no sé, bueno. Reciclar y re... Oh. Ok.
Y rechinga a su madre.
Ya tiene larga data este rollo de la propaganda ambientalista. Recuerdo que yo cuando era muy chavito, tener 8, 6 años, 7 por ahí, y ya en Televisa, recuerdo que en el noticiero... Habría con la rolita esa de Salvemos al Mundo, que la canta como un niño o una niña, que es así como Salvemos al Mundo. Voy a ponerla por ahí si la encuentro.
Para lo que iba era con esta niña sueca, que sale y dice pura pendejada, como la esta otra niña que decía, yo estoy orgullosa de mis raíces indígenas, y o sea, igual pura pendejada. Dice Kim Page, se rifa más Lady Coral Blanco. Por supuesto que se rifa más. Lady Coral Blanco. Si tuviéramos todos ese IQ, nuestras calles serían kioscos. O sea, imagínense eso, que nuestras calles fueran kioscos. No, de entrada no habría cómo transitar, sería complicadísimo.
Sería chido, pero tendríamos que ver cómo transitar de otra forma.
Entre kiosco y kiosco.
Felices de otra manera.
Ahora, no sé si cuando diga kiosco se refiera a esta estructura a un kiosco de revistas, pues a un.
Ah, igual, ¿no? Sí, no lo había pensado. ¿Sí? Oye, algo con los niños, y es justamente que quería engancharlo, o sea, no te voy a separar del tema si quieres seguirle dando a esa niña. Pero el punto es que ser ambientalista es básicamente tener mentalidad de niño como de entre 8 y 12 años. O sea, si te quedaste ahí, vas a ser ambientalista, porque el discurso ambientalista actual o moderno o como lo quieran, establecido o ya consolidado, exige que pienses de forma no sofisticada como un niño grande que ya piensa, pero niño al fin y al cabo, sin entender las particularidades del mundo.
No sé si Greta Thunberg se llama la niña esta sueca de 15 años, que además tiene como autismo mal pedo, o sea, pero no autismo como o sea, no es autismo el chido.
Ok.
Y hay varios artículos por ahí, o sea, mostrando cómo todos sus claims son realmente...
¿Falaces?
Falaces y falsos en muchos casos, como... O sea, y ni siquiera de propios científicos ambientalistas que dicen como las cosas no es así, aunque hiciéramos todos los cambios que esta niña dice, ya es un poco tarde para revertir el impacto del cambio climático.
Sí.
Que creo que ya la gente lo ve como un hecho innegable, yo...
Yo no lo veo como...
tengo postura al respecto.
Pero mira, es un poco la discusión de si la homosexualidad es innata o no. La respuesta es, me vale madres, y no es relevante esta discusión.
Exactamente.
O sea, exacto, o sea, el cambio climático, es más, yo creo que sí existe, hay una influencia humana en el cambio del clima del planeta, además de la influencia no humana, que igual es muchísimo más, pero sí hay una influencia humana, yo estoy dispuesto a admitirlo. El punto es que sus soluciones son cagadas, no es que los hechos, no estoy rebatiendo los hechos, estoy rebatiendo las conclusiones o los non sequiturs que tienen.
Sí, porque en las conclusiones es donde están las pendejadas.
Lo decía Mises desde que empezó, cuando se quejaba de la escuela histórica. Decía, es que ustedes llegan y miden los departamentos de los obreros en Austria y dicen, y sí, los miden bien, ¿no? Y dan los metros cuadrados que son. Y luego dicen, es que es demasiado pequeño. Eso es una pendejada. Es ahí, estás montándote en tu propia autoridad, como lo que sea, como algo que no tiene que ver con el determinar que esté muy pequeño, y haciendo pasar tu juicio de forma falaz junto con tus datos, que es el tema de, mira, yo soy científico climático y me he dado cuenta que sí, y estoy extrapolando, que extrapolar siempre es cagada, pero estoy extrapolando que van a ser 5 grados en 80 años, y por lo tanto hay que hacer un impuesto al carbón. Esa última parte es tu pendejada. Y te agarraste de que traes el estudio en la mano para que te crean tu pendejada.
Eric Hugo, usted tiene más área de expertise, digo, como ingeniero y como exbiólogo. ¿De qué color es el dióxido de carbono?
Es transparente.
Es transparente.
Sea, no se ve, sí.
No importa a qué concentración esté el dióxido de carbono, es transparente.
Espera. Aquí hay un tema. A la luz visible es transparente. En infrarrojo creo que es opaco.
Pero nadie tiene visión infrarroja.
Los camarones, pero bueno, no vamos a entrar en los albures.
Las personas no tienen visión infrarroja.
Ok, dale.
Oye, porque Greta Thunberg afirma, esto no es un chiste, afirma que ella puede ver el dióxido de carbono con the naked eye, así, o sea, a simple vista. Ella puede ver el dióxido de carbono.
No es cierto que esa mujer, esa niña dice eso. Neta sí lo
es
dice.
Es en serio.
No
mames. Es en serio. Bueno, no lo dice ella, lo dice su mamá.
Se lo dijeron para que ella lo diga.
Lo dice su mamá.
Bueno, yo he conocido gente que dice que ve el aura, güey, y por eso no...
Por eso, pero esta es la gente en la que confiamos para hacer la política ambiental.
Sí,
o sea, porque parece que esos son los grandes expertos que ya probaron todo lo que se tiene que hacer para arreglar el medio ambiente. Es gente que cree eso. Que gente que cree en una niña que puede ver el dióxido de carbono, un gas invisible.
Por eso, pero es pensamiento religioso de que va a llegar una niña iluminada y nos va a decir a todos. O sea, nos va a decir. Es como, ubicas una tira de Mafalda donde le pregunta a alguien, creo que Mafalda, a Manolito, ¿qué opina de las canciones de protesta? Y Manolito le contesta, son súper efectivas. La otra vez llegó alguien al almacén de mi papá y empezó a cantar la conocida canción Qué caros están los garbanzos. Y mi padre, conmovido, bajó el precio no solo de los garbanzos, sino de todos los demás artículos. O sea, si cree su pendejada, es un absurdo. O sea, nos vamos a conmover y vamos a dejar usar plástico. Porque solo hacía falta que nos llegaran de verdad al corazón.
También es parte de jugar con el sentimentalismo, no sé si hasta ya sea como un... Si es parte de la naturaleza humana o lo que sea, de que pegan mal los discursos cuando tiene una discapacidad o pega más la historia del perrito que está inválido y de repente ya se recuperó y... O sea, ¿ves? Como que el estándar exitoso y así ya está como aburridón, como que más bien te creen que como que estás mintiendo, si tú ya tienes tu vida resuelta, güey... O sea, tú de qué te quejas y ta. Es más, si sales tú muy sofisticado a hablar del cambio climático, te van a decir, no manches, güey, si tu carro es el que contamina, tonterías de esas. Entonces tienen que sacar a alguien que como que te conmueva, ¿no? Así como decían, ay, mira, el payasito, dale dinero.
Ah. Sí, yo en estos días le di dinero a un güey que hacía breakdance y estaba todo tuyo de las piernas. Y pues sí te mueve, güey, pero esta niña es el privilegio en un par de patas hablando de temas que además de todo, y esto este pinche episodio va a ser larguísimo, además de todo, vamos a hablar de la postura ¿cómo se dice esto? Hipócrita de países que ya se desarrollaron pretendiendo en aras de las ballenas que los que están comiendo mierda no se desarrollan.
Esta es otra cita real de nuestra querida niña Thunberg. Obviamente, ahora que estoy leyendo un poco más sobre su biografía, he de decir que nunca me había dedicado ni un minuto a saber en realidad quién era. Pero bueno, es hija de una cantante de ópera y un actor. No me sorprende que sea absolutamente pendeja.
Chaira hasta la pared enfrente.
Pero bueno, la cita es esta. Empiezo a citar aquí. Tiendo a sobrepensar las cosas. Mucha gente solamente deja que las cosas pasen. Pero yo, especialmente cuando hay algo que me preocupa o me entristece, no puedo hacerlo. Recuerdo cuando era más chiquita, bueno, dice más joven, pero... Y en la escuela nuestros profesores nos mostraron películas del plástico en los océanos y de los osos polares muriendo de hambre. Lloré mientras vi todas esas películas. Mis compañeros estaban preocupados, pero cuando pasó la película pensaron de otras cosas. Yo no pude hacer eso. Esas imágenes se quedaron pegadas en mi cabeza.
Es como cuando tú lloraste con La vida es bella y obviamente eso, nada de eso pasó. Ya, perdón. Tenía que hacer un chiste de que Pepe Torra es Holocaust denier.
Tengo un hermano que lloró cuando Camus congela a Cisne, güey.
Está cabrón. No, pero era su maestro, güey. Era su maestro.
Exactamente, ve qué drama, güey.
Ok. A ver,
yo creo que la parte más triste de Los Caballeros del Zodíaco, Eric, es cuando llegas ella a pedirle un consejo a Marin.
Dame un consejo.
No, más consejo, sí. Ok, perdón, ya.
Ok, a ver. Ok, creo, o más bien, no sé si nos... Tengo aquí varios temitas que nos podemos ir saltando. Dale. No sé si quieren saltar al tema de la misantropía de esta gente, o sea, de cómo realmente debe haber algún tipo de explicación psicológica para que tanta gente, por la culpa que le da ser próspero, supongo, haber nacido en un lugar donde la gente no se caga de hambre, de verdad creen que el ser humano, uno, es una plaga, dos, es un virus, tres, mejor nos vendría no existir, al planeta le iría mejor no existir, los animalitos les iría mejor si nosotros no existiéramos. ¿Qué otros más? Sería bueno que dejáramos de tener hijos para no traer hijos a esta mierda. O, no sé, el síndrome de Thanos, pues.
Lo hablaba y fíjate que lo voy a ligar con un poco con lo que estaba tuiteando Eric en estos días sobre lo del síndrome de Thanos. Tengo esta... Una amiga que estudiaba una cosa de... que relativa a la biología, porque no es biología. Y ahora está estudiando biología. Y me decía que, bueno, que iba a muchas conferencias y que pues todos estos güeyes están realmente en contra del ser humano, ¿no? Y ahí hay que recuperar a Rand. Creo que es de las cosas interesantes de Rand. Rand en general, pues no. Pero tiene una cosa muy buena sobre la idea de ser antivida, ¿no? Y el cómo, si realmente estás en contra de la vida humana, lo único lógicamente consecuente es que te mates.
Yo quiero ver la inmolación de toda esta gente, la neta.
O que mates a la mayor cantidad de gente que puedas y luego te mates.
La misantropía es a la mera hora es odio a uno mismo.
Sí, claro. Y es internalizar la opinión que tú te atribuyes de tus padres, por ejemplo. Que
también voy a lo siguiente. La misantropía actual, creo, no estoy seguro, estoy inventando, estoy tratando de explicármela. Viene también debido a que esta generación, así, ya los que están así, onda Thanos, a fuerzas vas a crecer y a fuerzas vas a tener que salir a darte en la madre para conseguir tu sustento y todo. Y pues no son nubes rosas, no son arcoíris, no importa tanto que tanto estudies, o sea, te exige la sociedad que seas muy valioso y cuando no eres, está cabrón.
Oh, pero caemos a lo mismo, sigue siendo unas ganas de no crecer, unas ganas de no ser responsable, unas ganas de no confrontar, una naturaleza, y al mismo tiempo de que haces tu llantina porque no quieres confrontar la realidad, la naturaleza, el mundo, quieres hacer esa llantina quedando como un chingón. Que es, no, es que yo soy más sensible que tú, porque yo sí me doy cuenta del problema y tú no estás woke. O sea, además de todo, ni siquiera quieren confrontar el mismo costo de ser una bola de mierda.
Pegadito a esa viene la de, es que somos ya muchos. Es que ve al metro, güey.
Explica, o sea, por favor, explica.
Esa es la que más me encabrona. Es que somos muchos porque ve cuántos carros hay en la calle, güey. Puto, porque todo queremos hacer a las 6 con horario ranchero en la luz solar.
Y en la Ciudad de México. Y en la delegación donde quieres trabajar. O sea, a ver, el mundo es un peladero, muchachos. O sea, si te asomas, normalmente no hay nadie. O sea, si haces el experimento de poner una bolita en Google Maps aleatoriamente, normalmente va a caer donde no hay ni mergas. Ya sea el 70% que es pura agua, o de la tierra, los pedacitos donde tienen asentamientos humanos más o menos densos. En general, no hay gente. Y esto, pues no sé, no, es evidente, no me imagino. Nos falta domesticar y nos falta colonizar una buena parte de este mundo. Y como tú decías, Erika, ayer, ¿qué es mucha gente? ¿Qué es poquita gente? O sea, que dime un número, cabrón. ¿Han hecho el intento? Eric, tú sí lo has hecho, ¿no?
¿De qué hablas?
De preguntarle a la gente, entonces, ok, si no somos 7,000,000,000,
güey. Ah, no,
les pregunto. ¿Por qué no 14,000, 20,000,000,000? ¿O por qué no 5 millones de personas?
Les pregunto, o, por ejemplo, los impuestos. No, es que debe haber un nivel, ¿cuál? No, pero ¿por qué, güey? O sea, no hay soluciones, es tú mismo te estás inventando la respuesta. Pero como digo, o sea, si quieres que acabe la población y que ya no haya hijos, pues acaba con tu línea genética acá.
Sí, acaba con tu información genética. Es lo único que tienes 100% de responsabilidad de poder hacer.
Es más, hay que promover un movimiento autoesterilizante, güey.
Suicidista, güey. Sí. Mejor, de una vez, güey. Regalamos mecates, güey.
Cuando pasa eso, no, güey, se están suicidando los morros, no mames, cabrón. Exacto. ¡Oh, chingada!
¿Qué les parece? Sí, exacto. A ver, con respecto, además, pudieras hacer un argumento, estarías bien pendejo, pero si pudieras hacer un argumento de decir, es que cuando éramos menos estábamos mejor, lo cual sería una mentira del todo.
Es falso, sí.
Y entonces, si quieres hacer una relación lineal pendeja, esa relación lineal pendeja saca la conclusión opuesta a la que quieres impulsar. O sea, hay que ser más para entonces estar mejor. Porque mientras más hemos ido, vivimos en menos pobreza. Es más, y cuidamos más el pinche medio ambiente. Mientras aumenta la población mundial, o digo, la relación no es causal, pero hay que hablar al nivel de esta pinche gente.
También tiene una onda muy teledirigida, muy anunciada. O sea, los problemas que hay en ciertos lugares del planeta o del país o de la tierra, donde sea, derivados de contaminación y eso, son problemas netamente estatistas, ¿eh? O sea, les valió madre, no hicieron su chamba, cualquier cosa achacable a la burocracia estatal. Claro, o sea, no falta el que diga, mira, es que creo que es culpa de ustedes. No, güey, o sea, ármate un discurso donde es que el planeta... Y fíjate cómo es más jalador ahora, porque ya no te la tragas de que es que hay que hacerlo por México. No mames, eso es estatismo. Pero ¿y si lo hacemos por el planeta? ¡Chingón, güey! Nomás le escalaste un nivel y ya se olvidó todo, güey.
Correcto.
Existe un grupo que yo creo que es el de los grupos más consecuentes con estas ideas, que se llaman individualistas tendiendo a lo salvaje. Hugo, no te dejes engañar por el individualistas. Esta gente es malvada porque son un grupo ecológico.
¿Son qué, anarcoprimitivistas?
Ecoextremista. No, ni siquiera son anarquistas.
Ah, vale,
mal. No son nada. Son gente cagada, autodefinida misántropa, que han sido autores de, son ya 7 atentados. Bueno, se han adjudicado 7 actos violentos aquí en México, de los cuales las autoridades los han deslindado de 4. Pero en 7, o sea, 7 veces que ha pasado que revienta un explosivo, balacean a alguien, ITS inmediatamente sale y dice, fuimos nosotros. En Chile sí han tenido ciertos atentados y tienen células aquí en México, en Brasil, en Chile. Y tal cual, su llamado a la guerra es que la tradición gringa venga al sur. La tradición gringa de los tiroteos en escuelas, o sea, pistolas escolares, paquetes bomba e incendios provocados. Y son, por supuesto, los más consecuentes con este tipo de ideas. O sea, eso es ser consecuente con el ecologismo. Empezar a matar gente.
Destruir industria, matar sí. gente, etcétera, ¿no?
Y por tanto quiero darle el premio a ITS, a los únicos ecologistas consecuentes que conozco.
Bueno, los que se suicidan rara vez avisan que se suicidaron por el planeta.
Voy a hacer un spoiler, el que no haya ido a ver Godzilla me vale pito.
Dale, hay spoiler.
La película que se me hizo buena, o sea, es de las que tienen mucha acción y para los monstruos de eso se trata, ¿no? Resulta que la onda de liberar a los monstruos siempre han estado aquí en el planeta, es una especie de calentura que le da al planeta cuando el planeta se enferma, y ya saben, adivinen quién es la enfermedad. O sea, el ser humano, ¿no?
Sí, claro.
Entonces la doctora esta, la ambientalista, digamos, quiere liberarlos para que, pues ya, güey, o sea, se llegue otra vez al equilibrio. Entonces se hace un puto desmadre y está platicando con otros doctores que son los que están así como que, güey, tenemos que detener este pedo. Y les empieza a hablar, creo que no me entenderán, pero lo hago por esto y por esto. Todos unánimemente la mandan a la verga, güey. Idiota y loca, cabrón. O sea, estás loca, güey. Pero vuelvo a lo mismo, como dices tú, Pepe, consecuentemente sí tendría que liberar a los monstruos y que le rompa madre a la humanidad. O sea, lo que pasa es que estos cabrones quieren que rajarle la madre a la humanidad, pero no más tantito. No más donde no están ellos.
Es que es como ser libertario y querer ser gobierno, cabrón. O sea, es como o sea, es tal cual lo que decíamos que hace el capítulo pasado o antepasado.
Bueno, alguno de esos dos.
Sí, así como decir, no, pues, o sea, es que el gobierno está de la verga, pero si soy yo, entonces ya no, ya está chido. Es como, no, hijo, o sea, no funciona así.
Correcto.
Dicen, tengo examen mañana, ya háganlo en jueves, ¿no? Pues.
Pero a ver, no es la poeta quería que lo hiciéramos que en jueves, ¿no?
Exactamente.
Que porque en jueves no podía, porque no se podía desvelar o no sé qué. A ver, amigos que nos están escuchando, que ahora sí hay varios, 16 personas, sobre todo supongo por la hora, díganos a qué hora y en qué día prefieren que sea Laia. No les vamos a hacer caso, pero nos gustaría saberlo.
Sí, sirve que nos enteramos.
Ah, o sea, nada más es por saberlo.
Ok, va, está chido.
Pero bueno, les digo, o sea, toda esa causa obviamente está llena de gente, pues es que es de lo peorcito de... O sea, no sé de dónde salen, pero sí es una suerte de... No una suerte, tal cual, misantropía, y no hay otra forma de ponerlo. O sea, uno, hablan de que el ser humano, como decías Hugo, es un virus o que está en contra del equilibrio del ecosistema o lo que sea. Y lo que, si te pones a pensar, es, digo, de entrada el ser humano es parte del ecosistema, es parte del mundo, es parte del equilibrio.
¡Sí! Sí, es muy importante recordar eso. Perdón.
Y la otra es, es que construimos ciudades y hacemos calles. O sea, simplemente piénsenlo así. Esos son nuestros panales. Esos son nuestros hormigueros, nuestras madrigueras, nuestras cuevas.
Y también son nuestros dientes y son nuestras espinas. Es lo que tenemos para prosperar. O sea, nuestra capacidad de hacer todas estas cosas. Es que
el humano construye ciudades porque no puede vivir de otra forma. Bien, no puede vivir bien de otra manera.
No, porque prospera cuando hace eso, pues. O sea, cuando...
dicen estos cabrones, no los dejen reproducirse porque tendrán descendencia, como tus putos padres, hijo de la chingada. Voy a matarlos a la verga y mátate tú después.
Wey, por favor, Pepe, tienes que cortar este audio de Eric para la próxima presentación de Laia, güey.
Claro.
Ok, y está, o sea, está lleno de contradicciones, ¿no? Como...
Déjame acabar. Voy a decir algo que también tiene sentido para mí, y estoy seguro que así es. El ser humano, si tú pones a la Tierra como si fuera un ser inteligente que siente su puta madre, el ser humano es una carta que se está jugando el planeta para cuando llegue el puto cometa, güey.
Claro, sí.
O sea, no hay de otra. Da tres cometazos, va a estar cabrón.
O sea, nuestro...
Pero ¿no vieron ese documental, Armageddon?
Sí.
¿Simón?
O sea, vamos a detenerlo.
Exacto, o sea, hay que traer a Liv Tyler. Es más, hay que hacerlo en chinga, porque Liv Tyler pues no va a vivir para siempre.
Sí, no.
Y Bruce Willis menos. No, y ya se nos murió el negro vegetariano, por cierto.
O sea, cuando caiga el puto comete y ahí viene, o sea, valió madre las plantas, las ballenitas, las belugas.
Sí, la vaquita marina, la vaquita marina va a ser el primero que se va a ir.
Mira, o sea, porque además nuestra capacidad de hacer refugios y de dominar la naturaleza nos hace unos seres muy resilientes, muy resistentes. La vaquita marina, pues medio le modificas el ambiente y vale madres.
Sí, exacto. O sea, los animales que se extinguen son los más pendejos.
Sí, y nosotros nos gustaría pensar que somos menos pendejos. Sí. Mira, ahora, tema...
A ver, aguanten. Eso que tú dijiste, Pepe, los animales que se extinguen son los más pendejos. La gente pasa por alto que es que ahora están... No, es que antes vivíamos en el equilibrio. No, güey, el ser humano extinguió al dientes de sable, a los mamuts, a un chingo de diferentes especies de antílopes, a otros humanos... O sea, y no nada más ellos, otros animales también se extinguieron entre ellos mismos, güey.
O sea, sí. O sea, es una carrera,
la evolución es una carrera armamentista, güey.
A ver, los seres humanos nos extinguimos, o sea, los seres humanos nos extinguimos entre nosotros, además. O sea, me refiero a las otras especies de homo.
Había más humanos.
Sí, de homínidos superiores, pues. No, y no eran, o sea, antes a los neandertales los conocemos desde siempre, pero ya se conocen más. Entonces, es realmente, o sea, los primeros animales domesticados por el ser humano fuimos nosotros mismos, y también los primeros extintos por el ser humano fueron otros hombres, ¿no?
Pues hay otra cosa, pero hay una cosa importante, porque tenemos, o sea, la solución existe para no extinguir especies. Está más que probada. Hasta Quadri, que es cagada, la sabe.
Yes.
No quieren extinguir más especies. Hay que privatizar a los animales.
Correcto, hay que privatizar todo.
Bueno, a ver, absolutamente todo.
No, entre ellos los animales. Justamente, o sea, y aquí el problema es que la gente roja es roja antes que todo lo demás. Las feministas, antes que feministas, son rojas. Los ambientalistas, antes que ambientalistas...
Esta es la solución idónea, nunca la van a...
Son rojos, güey. Porque lo primero que son es rojos. Y después son otra cosa. Entonces, si yo te ofrezco una solución de libre mercado para la mayor... Y esto es la mayor posible, no lo ideal. No lo que tienes tú en la cabeza, sino lo más posible. La máxima preservación de los recursos actuales del ser humano, del planeta que convive, o sea, que es compatible con una perpetuación de la raza humana, es el capitalismo. Ah, no, ya no, güey, porque primero soy rojo. Lo importante es acabar, o sea, y igual pasa con el feminismo. Es que hay que acabar con el patriarcado. Es que, güey, el capitalismo, mira, no, primero soy comunista de mierda, entonces hay que ver cómo lo hacemos con el socialismo.
¿Cómo ves a tu chavo, Eric, que está diciendo ahí en el chat? Me cagan los pandas, pinches chingaderas pendejas, nomás existen porque a la gente le parecen bonitos.
Nomás existen porque el gobierno chino les gusta de atracción.
Ahora, no hay una razón como para extinguir al panda. No es como que su piel sea muy útil, no se comen.
No, pero el tema aquí es que si lo privatizas, pues claro, le va bien. O sea,
¿No te da poderes sexuales comer panda, como sí te da poderes sexuales comer cuerno de rinoceronte? Y por eso se están extinguiendo. O sea, es lo que he oído. Que comer cuerno de rinoceronte...
Sí, sí, pero tomar leche de vaca no extingue las vacas. y nos ponemos ropa de vaca, tomamos leche de vaca, comemos carne de vaca y las vacas nos extinguen. ¿Por qué no? ¿Por qué será, pinches chairos?
Sí, sí, es lo que es que es de esas respuestas tan complicadas, pero tan no mamen. O sea, las razones son obvias. Y recuerden qué pasó con el bisonte americano. ¿Cuántos especímenes quedaban a principios del siglo XX? Se privatizaron y hoy hay granjas y puedes comprar leche de búfalo y puedes comprar carne molida de búfalo y puedes comprar carne de búfalo más barata que carne de reses japonesas o eso.
Claro. Sí. A ver. El miedo, o sea, para mí el ambientalismo es nada más que un miedo a la realidad y querer sublimarlo.
Dice Rulos Fayer que uno de los argumentos, perdón Hugo que te interrumpa, sí, pero adelante, es que uno de los argumentos es que las vacas no tienen calidad de vida. Yo no sé qué calidad de vida es tener que estar en la selva buscando comida cada cierto tiempo.
No, lo de calidad...
Hay un error, pero espera, creo que es una cosa de antropomorfizar al antro... Buscarle, sí se entiende, ¿no?
Sí, antropomorfizar, yo lo diría así.
Sí, claro. sí, a los animales, ¿no?
Pero a ver, ojo, esto es... Pero, a ver, las vacas no tienen calidad de vida. Y, o sea, tienen mejor calidad de vida que hace unos años. Y ahorita tienen, no sé, calidad de vida a los ojos de la gente. O sea, no conocemos los ojos de las vacas. A menos que no... Bueno, en tacos sí.
Ah,
no,
bueno.
No conocemos la vida a los ojos de una vaca. Pero podemos extrapolar y eso lo hacemos siempre, porque es nuestra estrategia para entender cómo se puede sentir un mamífero superior. El punto es que el ser humano tampoco tenía calidad de vida. Es que esta maldita gente agarra, ve el avance de la naturaleza, ve el avance, perdón, de la técnica, el avance de la humanidad, y lo ve solamente para cagarse de por qué antes no estaba como ahora. O sea, tú le muestras la vida del ser humano hace 150 años, o hace 100 años, o hace 80, o hace 50, y le muestras la actual, y en lugar de ver el avance, dice, es que mira, se morían de hambre los niños. Ahora existe todo este desmadrito de la comida orgánica, y la gallina libre, y la vaca de pastura, y la madre. ¿Por qué? Porque hay más sofisticación. Porque el capitalismo hace el mejor esfuerzo por responder a las necesidades de los consumidores. Si tragas carne de vaca maltratada, ¿de quién es la pinche culpa? Tuya. Busca las vacas más caras que tienen mejor calidad de vida. Pero aquí el punto es que no quieren ellos hacer nada. Quieren que alguien haga algo. No ellos.
Claro.
Como dices, el capitalismo...
los anchos mercados de la izquierda.
El capitalismo te va a buscar solucionarte tu mame. O sea,
y a lo mejor tú, si eres un pendejo, el capitalismo va a producir pendejada.
De nuevo, ¿cómo? De nuevo, en relación con lo de la carne de los animales, eso, la solución va a ser la misma: capitalismo, tecnología, avance de la técnica, todo eso.
Ahorro, trabajo duro.
Como dicen, o sea, aquí hay un tema, y es que esta gente que es roja antes de ser ambientalista quiere que el Estado lo resuelva, porque son rojos antes de ser ambientalistas. Ahora, se pasan por alto la evidencia de que el Estado es el ente más contaminante del planeta.
Sí, es correcto.
El Estado tiene... El Estado, la guerra contamina un chingo. El Estado hace la guerra. Los drenajes normalmente son manejados por el Estado. Cagadero, literal. La energía en muchos lados está manejada por el Estado y es un consumidor neto de energía. Aparte, y sobre todo... O sea, vean los casos, vean los casos de la Unión Soviética donde todo era del Estado y cómo era una porquería. Y vean el caso de países desarrollados donde menos cosas son del Estado y cómo se portan mucho mejor con el medio ambiente o con el ambiente. La basura, por ejemplo, la maneja el Estado y es un cagadero. No en todos lados, pero en la mayor parte de los países en algún momento termina en manos del Estado. Y el Estado, y esto es un insight de chingón en todo, ¿eh? Leía chingón en todo en estos días y decía, y hablaba de este tema, y decía, a ver, la peor contaminación es la contaminación del desperdicio. ¿Por qué habrías de optar por una solución que desperdicia? ¿Por qué habrías de optar por una solución económicamente inviable? Porque es el peor uso de los recursos que se te ocurre, porque inclusive lo tienes que hacer válido con la violencia. Entonces, el Estado contamina por definición, porque es la forma menos óptima de hacer el uso de los recursos. Desperdicia por definición.
Sí. Es tan importante rescatar la dignidad de la persona, como todos los discípulos de Chingón en Todo.
Pues aprendan de Chingón en Todo. O sea, Chingón en Todo nunca nos ha parecido... No es Chingón en Todo, pero hay cosas en las que sí es chingón. Hay cosas en las que es bueno. Y pero no le escuchan las cosas buenas, cabrón. Sí, yo no. Creo que ya deben estar siguiendo el plan para fitness de Chingón en Todo, güey. Pero de las cosas que sí sabe Chingón en Todo, no lo escuchan. Ok.
Está cabrón. Está cabrón.
No sé.
¿Qué dice en los comentarios? Dice Elizabeth Libertad. Existen áreas, bla, 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 que se ha privatizado. Sí, es correcto, ya lo mencionamos.
Botswana y los elefantes.
Los pollos de Bachoco, y que viven enjaulados y apretados, y que vuelven a carne un poco y un tanto cuanto más tóxica. Ese es uno de los argumentos que dan, pero yo no sé qué tanto tenga de cierto. ¿Tú sabes
falso,
más de eso?
Es falso. A ver, o sea, sí hay antibióticos, lo que no hay son hormonas, paren de mamar. Y me lo decía una novia que tenía zootecnista y veterinaria. Me decía, es que si le pones hormonas a los pollos, salen los pollos más caros del mundo. Y tiene toda la razón.
¿Quién es Chingón en Todo? Pregunta Miguel Hernández. O sea, no sabes quién es, no.
Sí,
solo sabemos, solo te podemos decir que es un mito, una leyenda.
Sí, si te digo lo que va a pasar, no va a pasar. No, así.
Pone de nuevo Rulos Fire, pero también hay quienes, despreciando la intervención estatal, apuntan a que el capitalismo terminará favoreciendo una sobreexplotación de recursos naturales. Bueno, ahí no está mames. La respuesta. Eso es lo que dice, lo que dijo Chingón en Todo, a final de cuentas.
O sea,
si sí. Una asignación más eficiente de recursos necesariamente tiene menos desperdicio.
Claro. No, a ver, ojo, y es la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes, lo peor es que casi todo el mundo la entiende. Pero nada más no quieren. A ver, lo que es de todos no es de nadie, y lo que no es de nadie.
El problema es que toda la gente ecologista, Hugo, entiende la tragedia de los comunes, pero creen que el problema es que deberíamos más bien todos de cambiar de mentalidad, ¿ves?
O sea, el nuevo hombre socialista.
No, es que podríamos privatizar, pero está mal. No, mejor. Es que hay que cambiar todos y empezar por uno mismo, pero todos tenemos que cambiar. Como el pendejo. ¿Se acuerdan del pendejo ese, no?
¿Cuál de todos los pendejos?
Pendejo en todo. El que dijo la cosa más estúpida que he oído.
Sí,
en mi
sí,
vida.
Sí, a ver, no, cuéntalo, o sea, retoma, tampoco el mundo tiene todo el canon de Laya.
Ok, tiene que, si usted no entendió el chiste de entrada, tiene que oír más Laya, sin duda. pero bueno, lo que pasó es que una vez, después de un evento de Libertad, el último evento del MLM al que fui, creo. El último MLM en el que estuvo todo el MLM unido.
Okay.
Salvo Víctor y Mel.
El Pozole for Liberty. Era Pozole for Liberty.
Bueno, pero fuimos al Pozole, pero no fue el día del Pozole for Liberty.
Se fue el día del Pozole for Liberty. No. Fue el día del Pozole for Liberty. Estábamos en el Pozole cuando eso.
Sí, pero no, pero fueron dos ocasiones distintas.
Ah, bueno, ok.
Sí. El Pozole for Liberty fue cuando planeábamos darles a los recién expulsados Students for Liberty liberales.
Les íbamos a dar Pozole, güey.
O sea, cuando corrieron a Omar y a Bardales y a esa banda.
Ah, no me acuerdo. No, la neta, yo no estaba en eso. Oye, déjame
abrir. Vamos a la otra historia, rápido.
Ok, dilo.
Llegamos al lugar este y nos se fue siguiendo un tipo que estaba en el evento que algo traía que ver con Bitcoin y por lo tanto pues se juntaba con libertarios por eso, aunque él propiamente no era un libertario, ni nada, ¿no? De hecho, hacía eventos de Bitcoin en los que invitaba a gente antilibertaria para contrastar ideas de si debía ser o no regulado, lo que sea. Y ahí hay otra discusión. Yo creo que Bitcoin puede tener aplicaciones libertarias, pero no es por definición libertario. ¿Estaríamos de acuerdo en eso, Hugo?
Sí. Okay, estamos de acuerdo. No tiene nada de... que lo haya hecho un libertario y que haya libertarios en el ecosistema no quiere decir que sea libertario.
Por lo tanto, nunca hablaremos en Laya de eso de nuevo.
Ah, saludos
si usted
a la
quiere prisa. Oír un Laya de Bitcoin, hay un minisodio, entre comillas, que dura 42 minutos sobre criptomonedas. O sea, ya lo hicimos, no lo volveremos a hacer. Pero bueno, entonces llegamos y este tipo resultó que era ecologista y no solo... Bueno, y era vegetariano o vegano o lo que sea. Entonces yo hice burla de que, no sé si Arteaga o Eric pidió pozole vegetariano. pues no tenía mucha hambre. Entonces quería como el caldito, o sea, la sopita caliente, pero
en
no,
la puta no, vida pediré esa madre, al menos que de plano me lo recete el doctor estrictamente.
Entonces fue Arti. Y le hice burla así como, no mames, güey, vegetariano, no quedas libertario. Y el otro güey oyó mal y me dijo, ¿a poco hay una relación entre libertarismo y vegetarianismo? Le dije, no, no hay ninguna, ni tampoco hay antagonismo, ¿no? Hay antagonismo entre muchas clases de veganismo y el libertarismo. Y entonces empezó que por qué, y ya le expliqué la cuestión de los derechos de propiedad y cómo los animales, bueno, de los derechos en general y cómo los animales no pueden ser sujetos de derecho porque tampoco, o sea, no pueden formar parte de esas instituciones, que son instituciones humanas y los animales no respetan derecho, etcétera. Pero él insistía, esto es en serio, él insistía que las cucarachas no se meten a tu casa si no las invitas, básicamente, ¿no? Sin embargo, eso no es lo más estúpido que dijo. Y de repente él estaba diciendo, bueno, le digo, ok, va, te la compro. Todos derechos iguales, ¿no? Pero entonces, pues ya los leones no pueden comer cebras. Porque, pues, no puedes quitarle la vida a otro animal. Y el tipo dijo, pues no necesitan. Yo, ¿cómo? Sí, en el futuro, cuando cambiemos de conciencia y los humanos dejemos de comer carne, los animales tampoco van a necesitar comer carne. Y en ese momento no pude sino decir, es la cosa más estúpida que he oído en mi vida y no puedo seguir discutiendo contigo.
Y con razón, porque no necesitabas escalar ese pedo tan pendejo.
Y oye, ya, básicamente.
Alopkan nos envió por mensaje directo preguntándonos quién es chingón en todo. Estoy de nada de contestarle. ¿Le puedo contestar directo?
Contéstale. Okay. Alopkan es de la CIA chida.
Okay.
Entonces probablemente nada está confirmando.
Claro, si porque él ya debe saber si es parte de la CIA chida, debe saber quién es. Y voy a decir el nombre. ¿Quién es chingón en todo? Ahora, si usted quiere saber quién es chingón en todo y de verdad quiere saber quién es chingón en todo, pues un billete 200, ¿no? Y la próxima vez que nos veamos, sí, o sea, vendemos la información de quién es chingón en todo.
Para que entiendan. Le enseñamos el origen de la frase de chingón en todo.
Vamos a vender el audio. Eso sí, no te lo voy a dar. Te lo voy a mostrar. Vas a poder escuchar el audio de por qué chingón en todo es chingón en todo.
Así es.
Y eso vale 200 varos. ¿Te parece bien, Pepe?
Yo estoy de acuerdo.
Ok, son 20 minutos de audio. Pero este es algo que muy poca gente ha escuchado. Ok.
Pregunta Carlos Loyola, ¿qué es la CIA chida? ¿Deberíamos hacer un Laya que hablara solo sobre los chistes locales de Laya?
Sí, Alopkan es de la CIA y alguna vez supongo que lo increpó alguien y él aclaró que no era de la chida, de la CIA culera, sino de la CIA chida. ¿Es correcto?
Creo que fue Eric quien dijo, ese güey es de la CIA y algo hubo de, no, pero de la CIA chida.
Porque al parecer... Él dijo, fue de la CIA y yo dije, es de la CIA chida.
Eso, Eric fue el que dijo, es de la CIA chida.
No toda la CIA es chida, claramente.
Sí, no, claramente no.
Entonces, bueno.
Próximamente va a haber ya tarjetas de tipo béisbol, del espectro liberal, libertario y mamertos que... Y ahí va a salir la difícil, es la de chingón en todo.
Obvio.
Claro, esa, y es hasta holograma.
Oigan, cuando lo mueves de lado a lado te guiña un ojo.
¿Qué onda con los goodies, la mercancía de Libertad aquí ahora que les hemos prometido a la gente?
Oye, o sea,
desde hace tiempo.
Es algo que tenemos que hablar en privado para que eso se haga, porque no.
Claro.
Hemos hablado. A ver, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de
los calcomanías, stickers, obviamente.
Hemos hablado de galletas de la suerte que tiene conocidas frases de Laya.
Así es.
Como quiero ser feliz de otra manera.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Se la metiste, pero te la cagó.
Soy el rey de los lagartijos. No sé, todas esas frases van a venir en sus galletas de la suerte.
Necesito definición.
Sí. Necesito definición.
Esa no salió en Laya nunca.
Pero, ¿qué crees?
Por extensión.
Ya lo acabamos de hacer.
No podemos poner frases que no hayan salido en Laya.
Ok, en este momento, Pepe va a decirnos a todos.
Callen la boca.
No, 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 no. Vamos a hablar de otro tema, por favor.
Ok. Pepe necesita...
Ya, sin directo el cambio de tema. No, es en serio. Vamos a hablar de otra cosa.
Ok.
¿Qué escuchaste, pinche Pepe, güey? O sea, yo no... Ma. Tu tarjeta, va a salir un chingo de veces repetida, güey, de esa que ya nadie quiere.
Sí, vas a hacer la foto, la estampita esa de Mumra nada más solo, mirando al infinito del álbum de la Laya.
Bueno, estos días me estuvo insistiendo Carlos Loyola sobre que hiciéramos un Laya. Yo le dije que no, que era una mamada y que era una pérdida de tiempo, pero que hiciéramos un Laya sobre las logias y estos clubes secretos para hombres como la masonería y
el
iluminatismo y el rosacrucismo.
Y el tío Gilito. Y...
Yo dije que no tenía como mucho caso, que en realidad no había gran cosa que hablar sobre estos grupos.
Realmente no.
Pero pues los quería poner aquí nada más para que lo oiga. Pues sé que Loyola está ahorita en vivo para que oiga cómo realmente a nadie en Laya le interesa hablar de esos temas.
Ni de Bitcoin tampoco.
Ni de Bitcoin.
Ok. Oigan.
Nos llevamos una hora y cacho.
Yo creo que el tema ambientalista deberíamos pararlo aquí, terminando con el ambiente es cagada. Obviamente el ambiente no es cagada, pero el capitalismo y la libertad es la mejor forma de preservar el ambiente que está aquí para los seres humanos y no para sí mismo. Y ya, ¿no? ¿O qué?
Bien, pues con eso terminamos pero no acabamos la transmisión.
No, vamos a quedarnos en post-show.
Y bueno, vamos a despedirnos. Esto fue todo por hoy en Libertad, aquí y ahora. Episodio número, yo supongo que ya 40, pero no estoy seguro. Habrá que hacer la cuenta.
Un 44 ahorita.
Yo soy Pepe Torra. Ah, no, sí, ya es como 40, porque ya habíamos llegado, ya habíamos pasado de los 40.
Pero no hubo 41, que debería haber, porque ya estamos en el mes de los lagartijos.
Oye, Hugo, todavía falta subir un episodio, ¿sí, no?
Sí.
Ahí tenemos episodios pendientes, tenemos episodios nuevos, hay episodios. Ahí Laya para rato, no crea que se va a acabar, aunque han habido 4 avisos ya en el último mes de que se acababa. Y todos son rumores exagerados sobre el destino de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más escuchado de básicamente la cuadra en la que usted vive en este momento. Bien, pues yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, al podcast lo pueden encontrar como @LayaPodcast. En Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade y recuerde que nos puede buscar como audiodelibertarios.info en cualquier lugar que usted consiga sus podcasts, cualquier aplicación, iTunes, la aplicación de podcast de Android, de Podkicker, la que usted use, ahí estamos como audiodelibertarios.info.
También estamos, Pepe, también estamos en Spotify.
También estamos en Spotify.
También estamos en Spotify y también estamos en otra cosa que no es Spotify. Ah, en TuneIn también estamos.
Y si quieren invitarme a un café, unas chelas, búsquenme, ¿no? Ahí busquen Maleric y igual. Ahí hablamos de cosas anarcas.
Oye, bien, y ahí está la oferta de Eric. Bueno, entonces yo fui Pepe Torra, conmigo estuvieron, como siempre.
Hugo González, Radio Los Anarquistas, @Hugons, y mi lema es no haga caso a esas jugadas, son rumores.
Muy bien. Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, @EricAraujoM en Twitter. ¿Ya?
Y en Facebook, Eric Araujo Martínez, invítenlo a tomarse unas chelas, invite al resto del equipo de Laya, nos puede escribir en la página de Facebook, nos puede escribir al Twitter, hay ya gente que nos escribe al Twitter, así que no se quede sin escribirnos. Esto fue todo por hoy, y me despido no sin antes preguntarles, ¿soy de México? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas
quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ah, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torra,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.